Hola, Pacho, aquí Luisa Balmagia y Ellen Bond, y la señora Fossati.
Qué pedazo de periodista que se juntaron ahí.
Sí, sí. Recién hablábamos con Raúl Timerman. ¿Sabes que la rompemos acá? Es tremendo.
Qué lujo.
Sí. Bueno, te digo una cosa, el otro día te escuché por la tele, estabas hablando con Novarecio, sí. Pero me enganché a propósito, y le contaba hoy al grupo, que por eso quería charlar contigo para que te escuche la audiencia y la Balmagia y todo. Hablabas de la finitud, es muy interesante. Vos hace muchos años, además de escribir y todas esas cosas, tenías un programa sobre los miedos.
Exactamente.
Hoy vivimos no solamente... A ver, yo estoy haciendo un programa ahora de radio en los estudios, con un trapo en la boca. La señora Fossati que me acompaña, el resto de los compañeros aislados, aquí, todos tenemos miedo de empiojarnos, qué sé yo. Pero es más allá de la vida y la muerte, es otra cosa. ¿Qué es lo que nos pasa?
Bueno, yo creo que la conciencia de la muerte ha dejado de ser metafórica, se transforma en algo... una realidad muy imponente, ¿no? Y lo que el ser humano ha hecho durante todo el tiempo de su existencia, sí, ha sido negar esa condena verdaderamente absurda de nacer para morir, ¿no es cierto?
Claro. Realmente, lo que me interesó, que hiciste todo un recorrido entre la filosofía, la religión y la ciencia.
Claro, porque las tres grandes escenarios, digamos, de la inteligencia humana, que son la ciencia, la filosofía, la religión, tienen como último sentido la negación de la muerte. Fíjate vos que la filosofía es la pretensión de explicar lo inexplicable, es como encontrarle alguna razón de ser, algún sentido a este destino. La ciencia, en última instancia, el objetivo final de la ciencia es la inmortalidad, lo que ha logrado indudablemente es prolongar nuestra vida en aquellas personas con condiciones sociales, económicas, que esto lo permiten. Pero y después la religión es la promesa de la inmortalidad, la promesa de que hay otras vidas. Cuando te mueras vas a tener otra vida, no te preocupes, la muerte es solamente un paso a otra vida.
Por eso, Pacho, perdóname, mientras te escucho pensaba...
¿Perdón?
Discúlpame, Pacho. Pero pensaba, mientras te escuchaba, en esos sectores de las iglesias, sobre todo evangélicas, pensando el fenómeno en Brasil, donde sale un presidente muy acompañado por una New Age del evangelismo, no son todos los evangelismos iguales, o todos los evangelistas o iglesias iguales, que le dice a la gente, no se van a morir, o en todo caso este virus es como un castigo divino, y algunos, los que crean, síganme, se salvarán, no usen barbijo y no se vacunen, más o menos.
Sí, claro, bueno, hay muchos que han pasado. Decir, por favor, que me suban tu retorno, porque a vos te escucho muy bajito, Luis.
Ahí, ahora te van a escuchar. Los falsos mesías, las falsas promesas, las políticas que se enganchan en esos discursos ilusorios.
Sí, claro, por supuesto, eso es. Es inevitable. Fíjate vos que la pandemia lo que nos ha conectado es con el tiempo. Y conectarnos con el tiempo es conectarnos con la muerte. Es decir, yo creo que uno de los beneficios que podemos sacar de la pandemia, si se puede sacar alguno, es haber tenido la posibilidad de pensar en nosotros mismos. Es decir, la idea del tiempo, o sea, no somos eternos. Con la vida que nos es dada, o que tengo que por el azar, por quien quieras, algo hay que hacer. Hay que hacer de ella algo digno, que no sea algo absurdo, que no sea algo que pase como flor de la hierba, ¿no es cierto? Como esa metáfora bíblica de esas florcitas que duran un día nada más, ¿no?
Yo digo, después de la Segunda Guerra Mundial, el existencialismo, y digo Sartre, o digo Albert Camus con la peste, en paralelo, en el tiempo, el principio y el final del tiempo.
Claro, ellos tanto, digamos, Camus hablaba del absurdo, que la vida es un absurdo. Inclusive la comparaba, por eso escribió libros sobre Sísifo, el mito de Sísifo. Sísifo es un personaje que irrita a Zeus, que es el el gran dios, prácticamente el jefe de los dioses, y Zeus lo condena a una pena terrible, que es pasarse toda la vida empujando una enorme roca hacia la cima de una montaña, que después cae de nuevo hacia abajo, se despeña, y Sísifo tiene que volver a esforzarse por subirla hasta la cima para que la piedra nuevamente caiga hasta el fondo. Es decir, es el sinsentido, de alguna manera Sísifo somos todos nosotros, haciendo ahora, siempre y cuando no le encontramos a la vida un sentido. Yo creo que la pandemia nos ha conectado, o sea, lo mejor que puede haber pasado es habernos conectado, por ejemplo, con aquello que no hemos hecho, con lo que yo digo, con las deudas que tenemos con nosotros mismos.
Eso, perdóname, Pacho, que te vuelva a interrumpir, pero eso pasa en todas las franjas etarias, porque uno ve a los jóvenes de pronto negando esto que vos decías, que nos pone en contacto a la pandemia con la muerte. No hay muerte, seguimos haciendo lo que queremos, nos juntamos, bailamos, nos reunimos. Los adultos, bueno, mayores, esa, me parece que tienen otra dimensión de esa.
Bueno, quizá esa, de esa sea una forma cronos muy adolescente, muy joven, de conectarse con la muerte, que es desafiándola, ¿no es cierto? O sea, creo que ahí hay algo que es bastante coherente con la edad. O sea, se es joven para desafiar los límites. Y si la muerte me quiere poner un límite, bueno, yo lo voy a desafiar. O sea, hay algo que tiene que ver también con la edad. O sea, indudablemente el impulso a la socialización, diríamos, de los adolescentes, de los jóvenes, es una pulsión prácticamente ideológica.
Sí. Y yo, o digo, sea, en esa
tiende a encontrarse con otros, necesita.
Decime, necesita en eso de
encontrar su vida, su camino, sí, y el joven encuentra con los demás.
En eso de no interpelarnos.
No estoy justificando la transgresión. No,
en eso de interpelarnos, ¿qué cosas tengo pendiente? ¿Por qué no es el momento para poder hacerlas?
Disculpame, decímelo de nuevo.
En esto de lo pendiente, que, sí, que estos límites te lleva a las aldeas, a los saldos de debe y haber en nuestra vida.
Exacto, sí, porque todos tenemos, fíjate vos que alguien decía, y me quedó grabado esto, que en el momento final de nuestras vidas se piensa mucho más en lo que no hicimos que en lo que hicimos. Es decir, yo creo que este contacto con el tiempo, este feroz contacto con el tiempo, ojalá haga que realmente salgamos de esta para cumplir con aquello que nos debemos a nosotros mismos. Si es que tenemos una pareja que ya está muerta, que ya solo es tedio y es reproche, bueno, tengamos el coraje de iniciar otra etapa de la vida, ¿eh? Si realmente llevamos años y años haciendo un trabajo que no nos satisface, que nos aburre, que no tiene nada que ver con realmente un deseo, bueno, tengamos coraje, aunque la crisis siempre será un obstáculo para esto, bueno, tengamos coraje para cambiar, para de alguna manera apostar esta vida, que es la única que tenemos, por lo menos la única demostrable, apostarle a la intensidad, a la vivacidad, ¿no es cierto? Eso me parece que es bastante.
Vos, cuando, digo, con el enorme cariño y el respeto que te tengo, pregunto, ¿vos qué te repreguntaste en estos tiempos?
¿Qué me repregunté?
¿Vos qué te repreguntaste en estas deudas, sobre todo cuando uno ha recorrido una vida tan intensa y tan rica como la tuya?
Yo, en realidad, te diría que Mi problema es que nunca llegué a hacer lo que realmente me hubiera satisfecho. O sea, creo que yo he escrito más de 20 libros, he estrenado más de 10 obras de teatro.
Estudiaste medicina,
he hecho cosas,
fuiste embajador, funcionario, bla, bla, bla. Pero
satisfacción, es decir, que en última instancia.
Ah, mira.
Si vos me preguntás, ¿tu último libro te gusta? Yo te diría, mi último libro es La razón del próximo. Es decir, sí, a ver si el próximo finalmente es aquello que realmente.
Pero yo digo, más allá de los libros, vos podés mirar a tus hijos, a tus nietos, a la mujer que querés o a la mujer que podés desear o recordar, ¿es principio y es final eso? ¿O tiene que haber algo más?
No, no, yo tengo 80 años, es un momento muy especial. Yo estoy bastante contento de mis 80 años, estoy productivo, estoy bien físicamente, y yo creo que eso es bastante importante, llegar a esta edad
entero,
tener cierta idea de estar entero, y eso es una es una reflexión sobre la sociedad también.
Sí, no es
lo mal que trata la sociedad a las personas mayores.
Totalmente.
Fíjate vos, totalmente. Que yo, mi edad de jubilación es los 65 años.
Tal cual.
Es decir, que yo llevo 15 años de plena actividad, de estar entero mentalmente, y sin embargo es como que la sociedad teóricamente no me necesita.
No te necesita.
La realidad de esto es que,
es tremenda.
Como yo cobro mi jubilación que me corresponde, cuando me quieren nombrar en algún cargo, no pueden hacerlo porque yo ya estoy cobrando el Estado. Entonces yo éticamente digo, no señor, yo no puedo ser nombrado en ningún cargo porque ya estoy jubilado. Es decir, que de alguna manera la sociedad desperdicia mucha capacidad de las personas mayores y las condena ya a ser desechos sociales, ¿no?
Pero digo, ¿te sentís a veces como el sabio de las tribus? Hay muchos sabios y sabias de la tribu.
Sí, pero no, eso no existe más.
Ah, no existe,
no existe más. Mira, porque antes la sabiduría era una sabiduría acumulativa, es decir, los viejos sabían más porque habían vivido más,
claro.
Porque se habían equivocado más, habían corregido sus errores, habían tenido más experiencias, entonces sabían más que los jóvenes. Actualmente eso ya no es considerado, porque un chico de 12 años hoy sabe mucho más que yo de las cosas que supuestamente son socialmente útiles, por ejemplo, manejar el Zoom, el Internet, el Facebook o lo que sea, con todas las capacidades y propiedades que tienen, pero las manejan, son mucho más sabios que yo, con comillas o sin comillas, y eso hace que eso incentiva, eso que decíamos recién, de que el viejo es considerado un elemento de descarte social, y además también sabes por qué. Porque esto es una sociedad de consumo.
Claro.
Y los viejos, como a mí me gusta llamar.
Claro, no compras más.
Somos muy malos consumidores.
Sí, sí. No sé si es tan así. Lo real, Pacho, es que se ha extendido mucho la expectativa de vida, pero no se ha sabido, digamos, cómo compensar que esa mayor cantidad de años que uno vive sean útiles en el mejor de los sentidos, no porque seas productivo para seguir alimentando a la sociedad, sino para tener un buen pasar. Hay problemas con la medicina, para adultos mayores, con quién cuida a los adultos mayores, cómo llegan esos adultos mayores. Esa es toda una problemática para resolver. Biológicamente se ha resuelto, pero no psicológicamente, si querés.
Sí, 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 absolutamente. Fíjate vos, también acabamos de hacer algo que de alguna manera está hablando desde la discriminación que se hace a las personas mayores, porque en general no decimos viejos o vejez, es como si fuera una mala palabra. La sustituimos, decimos por anciano, tercera edad,
abuelo,
mayores, personas grandes. Es como la palabra vejez es una palabra que cuesta decirla, ¿no? Porque está asociado como algo malo, como algo feo, ¿no? Yo creo que sí, totalmente de acuerdo con vos, Luis.
Antes de decirte,
en ese sentido, ¿no?
Antes de decirte gracias, contame sobre la obra de teatro que vas a poner pronto al aire. ¿Cómo es?
Mira, este es un ejemplo de la vida, ¿no? Yo una de las cosas que hice durante la pandemia, escribí una obra de teatro que me parece una obra de teatro que tuvo un desarrollo muy distinto a la de mis anteriores obras de teatro, que inician aluvionalmente, es decir, es como que son casi como una descarga después de la cual yo trabajo corrigiéndola, tachándola, agregando. Y tal vez fue un proceso muy laborioso que indudablemente estuvo dictado por el estado de ánimo generado por la pandemia, que indudablemente tiene que ver, no directa, pero indirectamente, con la pandemia. Y Daniel Marcove, que ha sido director de 5 de mis obras de teatro, la fue viendo a medida que yo la iba avanzando, porque se la iba mandando para su opinión, que para mí siempre es muy valiosa. Increíblemente, como una muestra de desafío, ¿no es cierto?, de que hay vida, de que los seres humanos vamos a seguir viviendo a pesar de todas las dificultades, van a empezar a ensayar la semana próxima.
¡Qué bueno!
Eso te lo digo y me produce una emoción.
¿Qué maravilla, parece? ¿No? ¿Cómo se titula?
Se titula Un papel en el viento.
Me encantó.
¿Y elenco? ¿Quién es el elenco elegido?
El elenco son, bueno, Daniel Marcove, un gran actor como sí, Juan claro. Manuel Correa, y hay varios más, te diría.
Vos sabés que hoy me crucé en los pasillos...
Es un teatro no comercial, sí. Es un teatro off, o sea que la gente que lo hace y que van a ensayar diariamente saben que no van a ganar dinero, y que yo tampoco voy a ganar dinero. Pero es la celebración de la vida.
Mira cómo empiezo y termino hoy mi tarde en Radio Nacional. Antes de ingresar me encontré con Osvaldo Santoro, que ha asumido como vicepresidente de Radio y Televisión. Y yo le decía, mira, la última vez que te vi en una obra de teatro de Pacho Donner, que hoy vamos a hablar con Balmaggi al final, donde vos ahí le escribiste al quien era el entrenador de ese boxeador.
Claro, en el quinto round.
Ahí en Timbre 4, lo de Torcachir. Le digo, mira qué bueno, arranco con vos y cerramos con la Balmaggi con el Pacho. Así que, bueno, te deseamos buena vida, como siempre. ¿Qué te vamos a decir?
No, ¿sabes qué? Me encanta esto de que podamos conversar no solamente del número de infectados.
Sí, por favor, querido.
De la vacuna, de los millones de vacunas. No,
y mira, cuando vamos pensando con Balmaggi y todos los compañeros o compañeras de esta producción, pensamos los otros lados, más allá de no repetir agenda, porque todos queremos pensar con la cabeza más abierta y el corazón más abierto.
Claro, porque esto de la pandemia es muy inundante.
Inundante. Chau, Pacho. Te queremos un montón. Chau.
No, un abrazo, no, Pacho.
Y gracias por tomarme. Un honor para mí. Chau. Chau, Luisa. Un beso para vos.
Un otro.